Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Es así, le damos los muy buenos días y la bienvenida a nuestro proyecto comunicacional de integración al profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo te va, Carlitos?
Hola, Norberto. Muy bien, muy contento.
Bueno, me alegro. ¿Así te gustaba el fondito para la presentación? ¿Te gustaba?
Sí, seguro. Estaba dentro de lo que uno esperaba.
Bueno, me alegro. Bueno, le contamos a la audiencia que el profesor Carlos Hurtado, licenciado en Ciencias de la Educación, ha sido invitado por nosotros para participar del programa, para hablar sobre esto, sobre la educación, y algo que nos viene haciendo falta desde hace tiempo, si bien lo hemos tocado, el tema lo tocamos de manera salpicadita, pero queríamos una cosa un poco más permanente para hacer referencia a todo lo que tiene que ver con la educación. Y bueno, Carlos Hurtado nos ha propuesto, ¿cómo vamos a tomar esto de la educación? Primero arrancamos desde una cuestión histórica, desde una cuestión conceptual de qué es lo que se entiende por educación, en fin. Y romper con varios mitos, seguramente, varios preconceptos que por ahí están muy alejados de lo que realmente es educación. ¿Es así, Carlitos?
Sí, seguro. Primero había pensado en definir en esta primera entrada un poco las características que es lo que estás definiendo, ¿no es cierto? ¿No?
Seguro, sí.
Pero antes de arrancar con eso, pero ya también muy vinculado a esto, yo quería agradecerte la generosidad, ¿no? De abrir un espacio sobre educación, sabiendo que están tan cargados con, bueno, analizando situaciones tan críticas por las que hoy estamos pasando, ¿no? En distintos lugares, ya que exceden lo que es la patria chica, digamos, ¿no? El resto de los columnistas. Uh-huh. Me resultó muy, la verdad que muy, muy placentero que esta conjunción entre educación y medios de comunicación, ¿no?
Claro.
Ya hace un tiempo largo el amigo Antonio Gramsci, cuando definía magistralmente, ¿no?, lo que era la superestructura, sociedad política y sociedad civil, y lo que era la hegemonía, ¿no? El discurso hegemónico planteaba que dos de las principales instituciones para construir las opiniones, las subjetividades, eran casualmente la educación y los medios de comunicación, ¿no? Y más acá en el tiempo, si mal no recuerdo, fue aquí en Córdoba, que Ignacio Ramonet, en la universidad planteaba que allá por la década del 60 la revolución pasaba por la reforma agraria y ahora ya pasaría por quién tiene el poder, ¿no?, respecto a los medios de comunicación. Entonces que hayamos logrado nuevamente que nuestros caminos se junten, ¿no, Alberto y Gabriela, ¿no? Y que se vuelva a juntar la educación y los medios de comunicación me resulta muy, muy saludable y se lo quería agradecer porque en buena medida este espacio, esto se produce por el espacio que ustedes están construyendo, ¿no? Uh-huh. Así que, eso en primer lugar. Las características que tendría, se me ocurre, porque una de las cosas que me han brindado es una amplia libertad como para pensar, ¿no?, las características del programa y de la columna y de los contenidos. En un comienzo yo había pensado trabajar sobre programas unitarios, que cada entrada que uno haga, quincenal o semanalmente, cada uno de estos programas serían unitarios, ¿sí? Uh-huh. Pero por allí habría algunos temas que a lo mejor requieren o necesitan de más de un programa, en ese caso hablaríamos de bloques, pero siempre pequeños, ¿no es cierto? No más allá sería lo recomendable, se me ocurre, para no transformar esto en una especie de telenovelas, que no vayan más allá a lo mejor de dos programas donde uno vaya profundizando a lo mejor algunas cuestiones. Uh-huh. Tampoco haríamos un desarrollo lineal de las cosas, ¿no? sino que iríamos alternando distintas situaciones problemáticas, lo que, bueno, de análisis, ¿no? Y lo que tendrían en común serían las lógicas de dónde abordaríamos los análisis, ¿no? O sea, que uno intentaría hacer un esfuerzo como para ser coherente, digamos, ¿no? Y esa lógica estaría dado por la posición teórica, académica, ideológica, desde donde uno intentaría abordar los análisis de cada una de estas situaciones. O sea que las situaciones podrán ser distintas, ¿no? Van a ser diferentes las que vamos a analizar, pero siempre la mirada que vamos a realizar va a ser desde una posición ideológica clara, que yo creo que por honestidad intelectual, sobre todo en un momento histórico como el que estamos viviendo, donde escuchamos tan a menudo que la gente se declara y se define como independiente y todo ese tipo de cosas, que a los que somos educadores y estudiamos estas cuestiones sabemos la barbaridad, ¿no?, que significa eso en términos teóricos. Uh-huh. Se habla de la objetividad. Bueno, nosotros no somos en eso muy objetivos, ni tampoco somos independientes. Nosotros digo de las ciencias sociales, ya Bourdieu fue tan claro, ¿no?, cuando estudió, investigó y prácticamente no dejó lugar para la disidencia cuando hablaba de que no hay comportamientos desinteresados, ¿no?, en términos sociales. Entonces, nosotros por supuesto estamos hablando de determinadas posiciones muy claras que creo que hay que hacerlas evidentes para que todo el mundo sepa de dónde uno habla, ¿no es cierto?, y qué es lo que se podrá discutir o no de lo que uno plantea. La coherencia de los programas, que si bien van a ser diferentes, estaría dado porque la mirada que vamos a hacer de las diferentes situaciones van a provenir de una corriente teórica ideológica que se define o se la conoce como pedagogía crítica, ¿no? Hablar de la pedagogía crítica es remitirse directamente a Pablo Freire. Él ha sido el sustento, ¿no?, de esta corriente allá por mediados, en la segunda mitad del siglo XX. Ha sido el fundador, digamos, de esta corriente ideológica, ¿sí?, en educación. Uh-huh. Cuando hablamos de Pablo Freire, estamos hablando de una persona que sentó así una base clave, ¿no?, en esto de analizar las situaciones educativas, que es unir la teoría con la práctica, ¿no?, esto de hablar de la praxis, y él en su propia vida también lleva adelante esto. No fue una persona que solamente se dedicó a reflexionar sobre la educación, sino que fue un militante social, y además entendiendo la educación como un hecho integral, ya que nunca la analizó aisladamente, y él tampoco en su vida particular tampoco se dedicó pura y exclusivamente, ¿no?, a trabajar y a reflexionar sobre la educación. Era un hombre que provenía de la iglesia y de una fuerte y sólida formación marxista, ¿no? Que por allí puede parecer una
contradicción.
Una contradicción, ¿no? Pero claro, esa contradicción es la que dio origen a lo que fue posteriormente, ¿no?, la teología de la liberación, claro, o esto de los curas del tercer mundo, ¿no? Y Pablo Freire fue uno de los fundadores de la teología de la liberación, o sea que no solamente funda la pedagogía crítica como un nuevo movimiento dentro de la educación y de la pedagogía en América Latina, sino que además también promueve a la teología de la liberación. Y como si eso no lo hubiese alcanzado, también participa activamente a nivel político, y de esa participación a nivel político resulta ser uno de los fundadores del Partido Trabajista, ¿no? O sea, el Partido de los Trabajadores, que entre otras cosas es el partido que lleva a la presidencia a Ignacio Lula, a da Silva y al actual presidente Dilma Rousseff. O sea que cuando nosotros decimos que hemos hablado de la pedagogía crítica y de alguna manera enancados en este tifón ideológico y político que fue el amigo Pablo Freire, estamos hablando de entender a la educación fundamentalmente desde dos tipos, de dos principios que son claves y que fueron dos aportes que el marxismo hizo históricamente a las ciencias sociales, que son los principios de la historicidad y la totalidad, ¿no? Es decir, que cada hecho educativo, por más menudo que parezca, siempre no lo vamos a reconocer como un hecho que ha surgido de un día para el otro y que ha sido producto del azar. Todo hecho educativo, por más menudo que parezca, un hecho social, y en la medida en que es un hecho social, porque nadie se educa solo, ¿no? Nos educamos juntos y con otros. Entonces, en la medida que es un hecho social, esos hechos sociales reconocen un proceso de construcción, un proceso histórico para poder construirse. Si uno no reconoce ese proceso histórico, no puede conocer el presente si uno no se introduce en el proceso histórico en el que el hecho que nos interesa se ha producido, ¿no? Y junto a este principio de historicidad, nosotros siempre tenemos o hacemos el esfuerzo para tener en cuenta este principio de totalidad. Es decir, que la educación está siempre asociada a otros fenómenos, incluso fenómenos que son mayores, que son abarcativos de la educación y que la incluyen a la educación, ¿no? Y cuando hablamos de esos fenómenos y de esta característica de totalidad, estamos haciendo referencia a fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, ¿no? Entonces, estos principios de historicidad y totalidad que provienen y vienen también de la pedagogía crítica, son principios que vamos a tratar de tener en cuenta nosotros cada fenómeno, hecho, circunstancia educativa que analicemos en cada una de nuestras apariciones, ¿sí? Queda más o menos claro, ¿no?
Sí, señor. ¿Sí? Totalmente claro. Y yo creo que gran parte de nuestra audiencia va a estar encantadísima de comenzar a escuchar todas tus intervenciones. ¿Algún adelanto de lo que va...?
Sí, alguna. A ver, se me había ocurrido hacer un recorte histórico, ¿sí? Y manejarnos en un momento, partiendo de la base de que la educación inevitablemente tiene que ser analizada a partir de su vinculación con la realidad. Decimos, bueno, pero ¿qué realidad? ¿En qué momento? Y me parecía que un recorte histórico contemporáneo sería lo más conveniente. O sea, es decir, manejarnos en los años que nos han tenido, a algunos un poquito más, a otros un poquito menos, pero que nos han tenido como protagonistas, como ciudadanos, ¿no?, en este momento. Y me parecía que, además, que el vértigo de los cambios y de los hechos, las cosas que van ocurriendo, se han acelerado tanto que el mundo ha tomado un ritmo a partir de la segunda mitad del siglo XX hacia adelante, que me parece que prácticamente es imposible analizar ningún hecho, y por pequeño que parezca, si no tenemos en cuenta por lo menos ese momento histórico, ¿no? Partiendo de la base, como decía otro teórico, otro amigo con el que hemos trabajado en varios congresos, ¿no?, el José Antonio Pérez Tapia, que ahí anda el amigo, me estoy enterando de que anda peleando para ver si logra ser candidato por el PSOE a la presidencia de España. Bueno, y él planteaba con mucha claridad, incluso en algunos libros, que la educación siempre es hija de su tiempo, ¿no? Y bueno, nuestro tiempo tiene como una unidad con diferentes tipos de crisis en la segunda mitad del siglo XX y lo que lleva del siglo XXI. Me parecía que en ese momento sería bueno empezar a analizar algunas cuestiones, ¿no? Porque es en esos 50, 60 años que se produce la crisis de la modernidad, ¿no?, que se termina la Guerra Fría, que aparece la globalización y el posmodernismo con todo lo que eso significa, ¿no?, que esto que estamos viendo hoy, que los yanquis estén apoyando una barbarie y un genocidio como lo están haciendo en Gaza. Esto que nosotros aquí en la Argentina conozcamos, nuestros niños conocen más al Pato Donald que a San Martín, ¿no? Algo ocurrió, y ese algo ocurrió después de la caída del Muro de Berlín, de la unificación de las dos Alemanias y todo ese proceso de globalización, que no fue otra cosa que establecerse como dominante en el mundo la cultura del imperialismo. Entonces, esa crisis que a nosotros nos abarca la dictadura militar y después fundamentalmente el periodo del menemismo, ¿no?, cuando se produce una homogeneización en todo el mundo, y también eso nos llega a América Latina. Y todas estas consecuencias, por supuesto, tienen su correlato en materia educativa. Claro. ¿No? Claro. Entonces, me parecía que todo eso era importante hasta que arranca este siglo XXI, cuando ya entra en crisis ese modelo. El modelo ese que estamos hablando, que se instala, que empieza con la dictadura militar, y que también, por supuesto, tiene una propuesta a la dictadura en términos educativos, y después esto termina de concretarse por vías electorales y no por golpes de Estado, como fue el periodo menemista, sí. También vuelve a tener su correlato, todo un proyecto político que se lo conoce en sociología como el establecimiento del modelo neo-neo, ¿no? Un modelo neoconservador en lo social y neoliberal en lo económico. Esta mixtura que por ahí vamos a dedicar algún día para conversar un poco sobre qué quiere decir esto, ¿no? Entonces, eso tiene su correlato en términos educativos, que fue la organización de nuestro sistema a partir de la ley federal en la década del 90, ¿no? Sí, allá por el año 93. Entonces, todo ese proyecto del modelo neo-neo entra en crisis en nuestro país allá por el 2001, y a partir de 2003 empieza como una nueva historia que va a tener su correlato en la ley 26.206, que también algunas cositas podemos decir en alguna de las salidas, ¿no? Y ese sería un poco el recorte histórico y donde empezaríamos a ver algunas cositas sobre educación.
Maravilloso.
Eso
va a ser maravilloso.
¿Te parece?
Sí, por supuesto. Por supuesto, aparte muy rico. Y da para mucho. Y yo voy a, ahora lo voy a decir al aire, ¿no? No puede ser cada 15 días, hermano. No, yo lo lamento, pero vas a tener que estar todos los domingos con nosotros.
Claro. Bueno, lo vamos, es una buena pregunta la tuya y me ayuda porque una de las cosas que por las que se pelea desde esta posición ideológica de la pedagogía crítica, incluso hay algunos trabajos importantes de Paulo Freire sobre eso, que él habla de la pedagogía de la pregunta, ¿no?
Sí.
Es muy fácil conseguir respuestas cuando se han formulado las preguntas, por eso en ciencia se dice que la persona más inteligente es la que se hace preguntas, puede encontrar respuestas fácil una vez que tienen formulados los interrogantes.
Claro.
Y yo quería leer algo. ¿Andamos con tiempo, Norberto?
Más o menos, estamos medio jugaditos ya, pero dale.
Leo una cosita y vamos terminando con esto, porque es importante y me gustaba, saqué algo que los críticos llaman historias poéticas, que son las cosas que escribe Eduardo Galeano, como cuesta medio, no se sabe muy bien por dónde encajarlo, ¿viste? Entonces eso se llaman historias poéticas. En este libro de los abrazos, el libro de los abrazos de 1989. En la página 50 pone una de estas historias que llama la burocracia 3. Y nos dice esto. Sicto Martínez cumplió servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día. Todas las noches, todos los días y de generación en generación los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos y después de mucho hurgar se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito que estaba recién pintado, para que nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca. Es decir, había pasado 31 años, 2 meses y 4 días y nadie se había preguntado por qué había un milico al lado de un banquito, y era porque hacía más de 30 años que al banquito lo habían pintado y lo habían puesto por una hora al milico.
Claro.
¿No es cierto? Y eso siguió por más de 3 décadas.
Y que no le vaya a ocurrir al milico preguntárselo, porque si no se nos cae toda la estantería.
El tema es que en educación también tenemos muchos banquitos y milicos parados al lado que no saben por qué están parados al lado, porque nunca nos hemos hecho preguntas, y de ahí surge el nombre de los silencios de la educación. En todo esto que hemos dicho hay mucho silencio, que es lo no hablado, es sobre las cosas sobre las que la mayoría de las veces durante largos periodos históricos no nos hemos hecho preguntas. Entonces vamos a tratar en estos programas de poder hacernos preguntas y vamos a ver qué te parece y después lo seguimos conversando, pero iríamos armando estos episodios, ¿sí? So, que bien podrían ser reflexiones teóricas y hablar de algún autor, como podría ser, digamos, ya que lo hemos citado más de una vez, Pablo Freire, qué es lo que pensaba, quién lo quiso, alguna jornada sobre eso. O pueden ser análisis de textos, hay muchos textos que han sido muy útiles, que estudiamos mucho allá, los que venimos de la generación del 70, que hoy no se los puede conseguir, uno puede tener acceso a alguno de ellos, trabajar sobre eso en esos análisis de textos. Podemos hacer algún rescate de experiencias, hay experiencias muy ricas en América Latina, experiencias que tienden a descubrir o construir un nuevo modelo, una nueva forma de vida, de seguir discutiendo el capitalismo, etcétera, etcétera. Y cuando vos me decías si había alguna idea, se me ocurría que la próxima salida, y a lo mejor podrían ser por lo menos dos programitas, podría ser, y esto te lo tiro como una propuesta y después lo conversamos,
dale,
hablar algo sobre la educación rural y sobre una experiencia concreta que fueron unos aportes tremendos que hicieron los maestros rurales uruguayos allá desde 1950, algunos de ellos todavía están vivos, como el caso de Miguel Soler Roca, que hicieron algunas experiencias casi revolucionarias, diríamos, en términos de aportes teóricos y prácticos para la educación rural en toda América Latina. Yo tuve la suerte de trabajar con algunos de ellos, sobre todo con Miguel Soler Roca, que fue, bueno, un monstruo que alguna vez vino a asesorarnos por acá, como funcionario, el máximo responsable de las Naciones Unidas para la educación de los países de América de Latinoamérica y del Caribe, cuando la UNESCO era otra cosa, ¿no? Uh-huh. Era aquella UNESCO que se jugaba por la autodeterminación de los pueblos, no esta que reta a Israel por lo que hace y le pide buena voluntad. Esto, bueno,
bien, algo Carlitos. Así. Lo dejamos para el próximo domingo. Estamos encontrando y bueno, ha sido realmente maravillosa esta primera intervención tuya, donde muchos nos vamos a quedar con las ganas de empezar a escuchar todo lo que tienes para decir en los silencios de la educación.
Bueno, te agradezco mucho, Norberto, y un abrazo enorme para vos y la Gaby, que saben lo que uno los quiere.
Fuerte abrazo.
Bueno, gracias por todo.
Fue el profesor Carlos Hurtado, con su primera intervención en esta columna, que va a ser pinta maravillosa, pinta para balcones esto. Hablando sobre los silencios de la educación, todo lo que siempre nos falta aprender, todo lo que nos falta saber, y todo lo que nos falta para desmitificar de aquellas preconcepciones con la educación. Y bueno, esperemos que esto nos sirva a todos para poder aprender mucho más.
Pero no sé de mí con un pedazo.